Volvé a escuchar toda nuestra programación en Radio Cat. Entrá a radiocat.fm, busca nuestra emisora y disfruta de tus contenidos preferidos.
Cuando y donde quieras.
Dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
¿Sabías que extrayendo tu programa WU Radio te damos tu propia página web para que administres los contenidos? También ponemos a disposición nuestros canales de difusión. WU Radio, superando los límites.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
This is a song by Neil Young. I know, but I wasn't born either.
Para salir al aire,
sí.
Oscar Schmitz, que ya estamos, ¿eh?
Sí,
ya está.
Sí,
Paulita, sí. Gracias, Paula, que está ahí en la hoy operando nuevamente la radio, programa número 88.
88
de Negocio, todavía no nos han pescado, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, y Oscar Schmitz,
no sé.
Yo vengo porque vi luz.
Convocamos el gabinete de arte creativo porque ante la falta de nuestro líder.
Claro, y no está. Mira que rastreamos por la ANAC y todo, a ver si un avión, un vuelo, algo. Nada.
Están peligrosos los vuelos últimamente, ¿eh? Hay que ver.
Sí. Capaz que, no sé, hubo un rumor que dice que fue para Estados Unidos.
Ajá.
¿Lo habrán deportado?
Lo habrán tirado más que deportado.
Sí.
No sabes dónde está ahora, ¿no?
¿Dónde puede haber caído?
Pero bueno.
Bueno, hoy hacemos el programa número 88 acá con la compañía, porque no compañía, es visita, es la compañía
continúa.
Del señor Ricky
Nievas, más conocido como Richard Snow, es mi nombre artístico.
Richard Snow, que después a la tarde, después aprovechamos y hacemos ya el pase, todo mismo.
Total, lo mismo, exacto. Seguridad en sociedad.
Seguridad en sociedad. Bueno, Ricky, gracias.
No, por favor.
Gracias por estar hoy acá. Todos compungidos, ¿no? Por esta falta de
Nosotros el otro día cuando empezamos el programa decíamos, qué tranquilo, empezamos, porque cada vez que empezamos el programa él se pone así de morisqueta, caras y todo, ¿no? Nos pone presión. No sé si es la situación normal de él, ¿no?
No, es así.
Ah, es así.
Sobre todo porque
bien.
Toma la pastilla a la noche.
Ah, bien.
Entonces durante el día hace morisqueta. Bueno, hoy tenemos un poco, como dicen en la escuela, tema libre, composición la vaca, pero va a tener mucho que ver con todas estas cosas que fueron pasando en los últimos tiempos, ¿no? Y que en eso, Ricky, tenés un amplio conocimiento y tiene que ver con todo lo que han sido las emergencias, todo lo que a veces la gente confunde con una tragedia.
Accidente, dicen si es accidente, si no
cuando,
es.
Cuando es producto, vamos a diferenciarlo, ¿no? Cuando es producto de la imprevisión, por sobre todas las cosas.
Mirá, si hablamos técnicamente, No hablemos primero técnicamente. La gente piensa que el accidente es algo que pasó, uy, casualidad, justo me pasó a mí. En realidad, desde el punto de vista técnico y profesional, uno cuando ocurre un accidente, desde que un accidente es todo aquel hecho inesperado que genera un daño, ya sea en la persona, en la vida, en la salud o en algún bien también, ¿sí?
Bien.
Y cuando se lo analiza, no para buscar responsables y castigarlos, sino para ver qué fue lo que ocurrió para que luego no vuelva a pasar, ¿no? Y, digamos, el componente de un accidente tiene dos componentes. Uno es un acto inseguro y una condición insegura.
Okay.
¿Sí? Entonces, la condición insegura tiene que ver con el ámbito en el cual donde se produce. Si yo de repente estoy trabajando a 50 pisos, en un edificio de 50 pisos, sin estar, digamos,
con el arnés de seguridad.
Sí, con el sistema anticaída, sin capacitación ni nada. Bueno, desde ya que es una condición insegura.
Un ejemplo claro, lo que fue la tragedia de Once.
Era una condición insegura, exactamente.
Era una condición
¿Por qué?
Insegura.
Porque, onda, que es lo que dijo o lo que establece
la pericia,
pero bueno, desde ya que desde el punto de vista del equipamiento, de los trenes que eran antiguos y todo lo demás, pero después, la otra parte es el acto inseguro, que eso tiene que ver con la conducta humana.
Claro, la imprevisión, la falta de capacidad, impericia, como se le quiere llamar.
Imprudencia o negligencia.
Okay. Sí, esto tipifican dentro de lo que sería la sanción que le va a poner el código.
Pero bueno, uno, digamos, comete un acto inseguro por ser negligente, por no tener la pericia. Yo me pongo a manejar una topadora, yo no la sé manejar y voy a producir un accidente. Eso también tiene que ver con una cuestión de, si yo no estoy capacitado para hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces es una impericia mía de tratar de manejar de alguna manera algo que no lo conozco.
Agravante para el hecho.
Bueno, desde el punto de vista, desde el punto de vista legal, hay que ver, digamos, seguramente va a ser un
depende de quién te defienda.
Un delito, sí. Por ahí va a ser culposo, no va a ser doloso, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que en las estadísticas, llevándolo a lo que es la higiene y seguridad laboral, por ejemplo, de entre el 80 y el 90% de los accidentes que ocurren dentro de un ámbito laboral es por actos inseguros.
Bien, y bueno, lo que vos estás dando de este 80-90% de actos inseguros es una estadística de, supongamos, los últimos 10 años.
Podría darse, sí. Esto lo tengo desde el punto de vista del ámbito laboral, porque la verdad no sé si a nivel de los accidentes de tránsito hay una estadística.
Lo cual en realidad lo hace más, si se quiere, grave, porque acá hay serios antecedentes de hechos que por negligencia, por impericia, han ocasionado varias muertes. El ejemplo de Cromañón, por ejemplo.
Exacto. Ahí también lo que se llama una pirámide que se establece que, yendo desde abajo hacia arriba, ¿no? De 100.000 situaciones de peligro, se pueden llegar a dar 10.000 incidentes, 1.000 accidentes y un accidente fatal. Okay. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros vamos a empezar a trabajar en esos actos inseguros, sí. en esas situaciones, franja, claro. En el tránsito. Bueno, desde ya que se podría disminuir muchísimo más los accidentes, ¿por qué? Porque
y han aumentado, en el último año, de acuerdo a las estadísticas del ISEP, habían aumentado. Algo muy raro, porque inclusive hay mucha más difusión, inclusive como, no sé si es concientización, no sé si es buena la concientización, porque esto tendría que arrancar con la educación ya de los chicos desde el primario.
Es integral, sí. Es algo integral.
Porque después cada uno, ahora cuando vamos al exterior todos conducimos bien.
Bueno, es la otra parte, ¿no? Que es los controles.
Claro.
Si no hay controles, pues yo puedo tener la mejor ley, puedo tener la mejor disposición. Aparte
tenés inclusive una sanción que es bastante dura.
También.
No, acá las hacen duras, pero en el medio posibilita muchas cosas, ¿no?
Claro. Sí, muchas veces capaz que es una tantas cosas vemos que es una multa, por ahí la multa es irrisoria al lado de la
del hecho que puede llegar a ocasionar falta.
Yo creo que es algo integral. Por un lado tiene que haber una cultura, ¿no? Cultura de conocimiento, cultura de valores, ¿no? Por otro lado tiene que haber también un control fundamental, ¿sí? Y una concientización, antes de ser consciente. O sea, yo la verdad, no sé, por ahí porque uno estamos en el ámbito de la seguridad, a mí no se me ocurre dar una vuelta en una avenida. No sé, o sea, me siento mal. No es que digo, ay, no, va a total lo que nadie lo pasa.
Además uno conoce las otras consecuencias, que son esas, las que tienen que ver con el ordenamiento, con la multa,
claro.
Por sí. Pero a la vez sabes el daño que puede llegar a causar.
Sí, es algo, no sé, por ahí es demasiada concientización o algo que sé que es algo que no corresponde. Y bueno.
Aparte, muchas veces el que comete la imprudencia no es el que sale lesionado, no es la víctima.
Ah, no, desde ya.
No es la víctima.
Y también volviendo un poco a los accidentes laborales, en todos los casos es que hay un accidentado, el accidentado cree que no le va a pasar nada. Entonces, muchas veces para ahorrarse un proceso, tiempo, vagán, lo que sea, en vez de ir a buscar, me olvidé una herramienta, no sé, en altura, lo voy a buscar, me olvidé el sistemática,
corto.
Bueno, ahí es como caen,
Y
es aplicable a todo, mirá, no lo dudes. Hubo, yendo a otro extremo, creo que fue en los años 80,
Los 80 no había nacido yo.
Sí, a mí me contaron también.
Claro, lo viste por,
hay un,
por YouTube.
Acá en el Constituyente General Paz hay un sí. reactor nuclear, que sí. es un reactor nuclear de...
El famoso tanque, el famoso tanque
de, para la gente. De investigación, o sea, sí. no tiene una gran capacidad. Claro. Y bueno, es famoso en los cursos que se damos, que recibió también, donde se cuenta que el operador, porque un reactor se prende y se apaga. Este es un proceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, viernes a la tarde ya se quería ir y todo. Se pasó un par de...
De horitas.
De pasos para hacerlo más rápido. Sí. Y bueno, se produjo un incidente y bueno, terminó con una irradiación, ¿no? O sea, entonces no es que no solamente es del trabajador, del operado, el operario que... no se puso el casco y le cayó, sino que también esto es aplicable a todo, es un reactor sí. nuclear pasando sí,
que
por lo mínimo.
Que podría haber llegado a ser, sobre todo en la época en que vos me hablas, porque si hoy todavía estamos mencionando que falta esto de quizás la capacidad de respuesta que debería tener la ciudad, el estado, el que esté en esas zonas que pueden ser críticas, lo que podría llegar a pasar inclusive con el operario, que no tenía tanta conciencia en esa época de lo que puede llegar a ser hoy, cuando vos tenés mucho más bagaje de información.
Y eso que es una actividad muy regulada esa, ¿no? La actividad nuclear, ¿no?
Además.
Pero bueno, ahí yo creo que es la mezcla, porque no solamente es la capacitación, sino también la concientización.
Y dónde, concientización, ya lo nombramos como dos o tres veces, creo que como es el, como si fuera la raíz de la solución de estas cosas. ¿Por qué crees que no se concientiza? Siendo que no creo que sea algo tan extremadamente caro, porque es la parte quizá más barata, si se quiere, de sí, cualquier proyecto que se quiera llevar adelante.
Desde ya. Porque creo que todo se piensa que se soluciona con una buena capacitación.
Nada más. Pero esa capacitación, ¿no? Uno de las veces tenido, ¿no? En nuestra actividad tenemos a veces esa oportunidad de poder llevarle al otro, compartir un poco los conocimientos que uno ha adquirido y soluciona esos problemas que hemos tenido. La capacitación la toman como un compromiso para decir lo tildo, los capacité, bueno, les di el diploma y se terminó, porque no hay un proceso después continuador.
Una capacitación, ¿por qué surge? Por una necesidad. Sí. Una necesidad de que un participante, un alumno, lo que sea, adquiera conocimientos y habilidades. Uh-huh. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, es todo un proceso. ¿Sí? Aunque sea de una capacitación de 2 horas.
Seguro.
En el uso del casco, no sé, o en el... muchas veces se da la capacitación, ¿entendieron? Sí, gracias, quedamos todo y, o sea, como también muchas veces se considera cuando uno va a una jornada que es formativa y la jornada es informativa, claro. O sea, a mí yo no porque vaya a una jornada voy a aprender. Para que se logre todo ello, o sea, el hecho de adquirir la capacitación, a mí me tienen que certificar, ¿de qué manera? A través de una evaluación. De ver si yo
para
esos conocimientos logré los objetivos.
Tener la devolución de lo que hubieras aprendido.
Entonces muchas veces se dan capacitaciones. Es como que se ve que es una no sé, no todos le dan la importancia que tiene que tener el formarse, ¿no? El capacitarse.
Sé que muchos lo toman, uno ha tenido la oportunidad de integrar un comité de crisis de una compañía con, inclusive, te diría, responsabilidad regional, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las cosas que nosotros, viste, que los equipos de crisis se van tomando distintos actores, ¿no? Cada uno tiene un rol distinto, bien definido, y dentro, y a la vez, el objetivo fundamental de poder trabajar en equipo, entender qué es la crisis, qué es lo que está sucediendo, cómo se va a manejar, el vocero para las instancias superiores.
Sí, cada uno tiene un sistema comando incidente, se llama, ¿no? O sea que...
Y vos sabés que lo extraño de todo esto es que tomaban ese curso como, uy, tengo que ir. Siendo que inclusive sus responsabilidades dentro de la compañía tenían que ver, por ejemplo, ¿no? con el cuidado del empleado, con el ser humano, con la claro. vida, que esa no la recuperás, porque vos sos un activo, sacaste un préstamo, lo recuperás. La marca la puedes recuperar con buenas acciones, uh-huh. pero no recuperás nunca más una vida que vos
no, podés nunca.
Y no sabés lo difícil que era hacerles entender que lo que ellos estaban tomando en realidad era primero conciencia de lo que podía claro. pasar. Porque la crisis, lo sabes, no te avisa.
No, pasa.
Pasa en el momento. Hoy en la ciudad de Buenos Aires vos ves muchos de estos ejercicios de evacuación que son mandatorios. Sí. ¿No? Esto a partir inclusive creo que
de fue a partir de Cromañón.
De Cromañón. Uh-huh. Que vos tenés que hacer
dos como mínimo
durante el año. Y vos sabés que uno haciendo una recorrida con conocidos, inclusive en oportunidades con algunos clientes, todos te los hacen después de un horario casi de cierre. Y no, a las 4 de la tarde, viste, me queda un poquito mejor, porque ya que están, la gente se va.
No, yo siempre lo cuento. Yo, o sea, he elaborado planes de evacuaciones, presenciado, y en muchas empresas también nos decían que no lo hagamos nunca los viernes a la tarde, porque se toma muy en serio la evacuación.
Claro.
Se van y no vuelven. Entonces, a las 2 de la tarde.
Y tenés herramientas, inclusive, claro, como para poder controlarlo. Vos lo tratás de concientizar. Sí, yo he visto una, y esto fue muy, muy cómico, en un edificio que inclusive había tenido un incendio, que los tomó en un horario en el cual no había gente. Con lo cual, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, nada más que, como dicen normalmente los periodistas, lamentamos daños materiales. Pero a partir de ahí comenzó una fuerte capacitación, no concientización, no diferenciándolo bien. Y era una de las oportunidades que hubo que auditar el tiempo en que se evacuaba, la manera en que se hacía, porque después iba a poner un escenario, ¿no?, ficticio, pero para generar esa conciencia que estaba faltando y ver de qué manera, ya con bomberos dentro del edificio, se podía evacuar, cómo salían por las escaleras. Bajaban con los termos de mate.
Ah, sí.
Porque enfrente tienen tenían la placita. Y vos decías, primero, hay rol de líderes dentro de las empresas, y estamos hablando de empresas privadas.
Sí, ¿no? Sí,
lo
sí,
que
sí.
Es el Estado, creo yo que es más lamentable.
Sí,
es el que tiene que dar respuesta, inclusive, a la gente.
Mira, yo por otro lado, o sea, como experiencias, también me pasó que en una de las tantas empresas que se hacían evacuación, se tardaba aproximadamente 4 minutos en evacuar, y un día se disparó accidentalmente la
alarma de evacuación.
La alarma y evacuaron en 1 minuto y medio.
O sea, claro. Y uno arriba del otro.
Y sabían mejor, ya, claro, que... No, no, todo bien ordenado. Todo, bueno, dijeron, bueno, esto no es verdad, ¿viste? Es decir, sí. Y resulta que se había disparado. O sea, está también en la política de seguridad, o la política sí que tenga la empresa desde el punto de vista de la seguridad. Tiene que ver muchas veces si son, bueno, grandes empresas o si están certificados bajo norma, que también de alguna manera les exigen. Pero también es importante que cuando se capacita a esa gente, no es que se la capacita para que eso lo aplique en el horario de trabajo, eso que le puede pasar en la casa, le puede pasar en cualquier otro lugar.
Bueno, esto que vos comentás, en una de las capacitaciones que se habían dado, pues vos le dabas una capacitación en lo que es el comité de crisis, que tiene una capacitación que era continua, con evaluaciones periódicas y con crisis seteadas cada vez con mayor duración, ¿no? Uh-huh. Aquella de resolución rápida, hasta una que se había planificado en 24 horas con todo el equipo conectado y probando inclusive los sistemas, que también eran, claro, importantes para mantenerse comunicado. Bueno, una de las personas que fue parte de la capacitación, ¿vos te acordás cuando fue ese foco de incendio en el aire acondicionado del Unicenter?
Ah,
hace de
sí,
creo que
sí.
cuatro años atrás. Uno de los grandes problemas que hubo es que la gente, lo primero que fue a rescatar eran los autos, y no podían entrar ni los bomberos ni los equipos de rescate o ambulancias. Y esta persona dijo, yo lo primero que me acordé es que lo que tenía que preservar era mi vida.
Claro.
El auto tiene un seguro, tengo ese riesgo transferido. Y yo me pude ir y observar, dice, cuando ya estaba fuera del shopping, cómo era imposible que los bomberos pudieran llegar. Y eso... Decir que dentro de todo, inclusive, creo que fue bastante mitigado por la gente propia de bomberos que tenía...
Claro, la primera respuesta, sí, de la
el shopping, que eso había sido bastante bueno. Pero voy a imaginar si esto hubiera sucedido en un lugar en el cual no tenías, a lo mejor, esa respuesta inmediata y se hubiera propagado.
Claro.
Y eso es, la gente que salió preservando, que inclusive hubiera sido peor, porque no podían salir de shopping, estaban encerrados en los autos.
Claro, claro, peor todavía.
Hubiera sido mucho
peor. Sí, ese es el principio básico de un plan de evacuación. O sea, vos tenés que, por eso se dice que no tenés que llevar ningún nada encima, ni ir a buscar. O sea, la finalidad es salir lo más rápido y ordenadamente posible de un lugar frente a una emergencia.
Antes de pasar a la pausa comercial, ¿no? ¿Qué consejo darías hasta acá a aquel que nos está escuchando? Si es que nos están escuchando.
Salieron corriendo todos.
Claro, empezaron a mirar los cables, no calienten, ¿no? Para la casa y en el trabajo.
Es que digamos,
empieza por casa, ¿no?
Perfecto, bueno. Sí.
Paulita, bueno, vamos a la pausa y regresamos con la emisión 88 de Negocio.
Negocio, casi me sale según eso.
No, por favor.
No.
Texsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter.
@securatio. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Bueno, de vuelta ya en la segunda y la última parte del programa del día de hoy.
¿Está? Uy, qué rápido.
Ya estamos. Sí, vuela el tiempo.
Vuela.
¿Te dura más con Oscar Smith?
Y se hace, viste, hace mucho.
Se hace como de dos horas.
¿Cómo decirlo? Pesado.
Un poquito gordito. No, pero se lo extraña.
No, se lo extraña.
Y aparte, uno extraña y sabe que va a tener algún presentito.
Se ve más que bien. Como mínimo va a venir así presente, nada más.
Por lo menos, sí. Aunque sea por WhatsApp. Bueno, nos habíamos quedado con esto.
Sí, ¿de qué manera, o sea, qué medidas de prevención podemos llegar a tener?
Para ese mismo actor lugar, que es padre o madre, ¿no? Jefe de familia y que a la vez trabaja.
Claro. Llevándolo a lo que es el hogar, o sea, todo se basa en identificar qué nos puede pasar, o sea, identificar los riesgos que hay. ¿Qué riesgos hay en un hogar? Uh-huh. O sea, hay lugares que son mucho más peligrosos que otros. El mayor riesgo que tenemos en un hogar es en la cocina, ¿no? O sea, que tenemos temperatura.
Yo lo solucioné, delivery.
Delivery. Pero el problema es que tenés que comprar dos heladeras. Porque ya llega un momento que se te tapa tanto los imanes que no tenés
dónde
ponerlos.
Que no sé dónde va.
Entonces, bueno, tomar todas esas medidas de seguridad, otras que son propias en la casa y más, depende si hay menores, chicos, ¿qué es el riesgo eléctrico? Fundamentalmente, la medida que podemos ya tener, vas a dar una capacitación a tu hijo, ¿no? Sí, decirle que no tiene que meter los dedos en el enchufe, lo que sea, pero...
Viene el correctivo, ¿no?
La mejor forma es teniendo un sistema de protección, ya sea...
Sí, disyuntor.
Un disyuntor diferencial que... protege la vida y una llave térmica que te protege, digamos, la instalación.
La instalación.
Entonces nosotros con eso funcionando ya es como que el riesgo, siempre que hay un riesgo, el riesgo cero no existe, sabemos que se puede dar. Pero reducimos muchísimo la posibilidad.
La probabilidad de ocurrencia.
Puede llegar a pasar de que no funcione justo en ese momento el disyuntor, pero estamos reduciendo muchísimo más la cuestión de también si hay menores o mismo para los grandes, ¿eh? Cuando uno está cocinando, ¿sí? El gran error de quemaduras, la típica que cuando uno está haciendo las papas fritas en la...
Sí, deja la manija, el mango,
una
mejor
es esa,
dicho,
que
para el lado acá,
sobre...
y después sacudirlo.
No, o que por ahí se empiece por las grasas acumuladas, ya estoy hablando como bombero, ¿eh?
Claro.
Acumulación de grasa genera y la temperatura, que se prenda, digamos, y muchos agarran le tiran agua encima, no, lo que hay que hacer
peor,
es taparlo,
claro.
¿Eh? O tirar un repasador húmedo, Digamos, porque uno actúa por sofocación, sino la reacción esa que genera. Después, bueno, establecer otro tipo de riesgo, depende de si es una vivienda que tiene dos pisos, si hay balcón. O sea, no es que nunca pasó. Lo que pasa es que, un poco lo que hablabas vos también al principio, psicológicamente una persona no quiere que no cree que le va a pasar nada, o sea, que le va a pasar al otro, entonces claro, no tiene esa conciencia, ¿no? Pero bueno, lo importante son esas medidas. Y llevado a lo que es lo público, bueno, ahí en lo público
dos programas.
No, hay un gran avance ahora con una nueva ley que salió que salió en agosto del año pasado, pero ahora se está justamente realizando la reglamentación de la misma, que es la ley 27.287, Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Esto es a nivel nación, ¿sí? Lo que establece
es de aplicación obligatoria en todas las provincias.
No solamente, o sea, lo que exige es que ese sistema, porque nosotros tenemos que hablar de, cuando sale un sistema de emergencias, es porque lo componen distintos elementos, o para no repetir nuevamente, componentes.
Los componentes.
La gente, tal vez, o muchos funcionarios también, identifican las emergencias con los bomberos, nada más, o por ahí con las ambulancias. Pero
sí.
Hay un núcleo básico que es bomberos, policía, salud, desarrollo social y la protección civil o defensa civil. Y además, después, de acuerdo a los riesgos que uno identifica, se van a ir sumando.
Pero está ese
básico. Sí. Entonces, si muchas veces a nivel de una organización cuesta coordinar, no sé, las comunicaciones, imagínense en el caso de una emergencia, un desastre, donde hay muchas instituciones para coordinarlas. Entonces se tiene que hacer a través de un sistema, ¿sí? Entonces este sistema va a ser exigido tanto a nivel nacional, provincial y municipal, fundamentalmente. A nivel de, digamos, la trinchera, por decirlo así, sí, en el manejo de las emergencias y desastres, está a nivel municipal.
Ahora, hablando de lo del bien municipal, ¿no? Este está bastante trillado ya también, ¿no? Lo de Olavarría.
Ah, bueno, pero como, es un ejemplo, la verdad,
como un municipio, ¿no?
Porque es bueno tomar ejemplos locales y no extranjeros.
No, aquellos que uno dice, esto sucedió acá, ¿no? Y esto puede suceder. Vos ahí, más allá de esta locura de triplicar prácticamente la capacidad de habitantes que uno puede llegar a tener, hay dos tipos de responsabilidades, ¿no? Tenemos la privada, porque fueron aquellos que son los organizadores y aquellos que a lo mejor tuvieron algún rédito secundario por la venta de lo que fuere, souvenirs. Y el Estado representado, ¿no? Porque el Estado está representado ahí por su intendente.
Municipal y también provincial.
Y provincial, porque debería haberlo.
A ver, lo que estamos hablando, si de repente, o sea, si yo te digo que hace, lo ponía el otro día como ejemplo en el programa también. Si de repente hay un vos sos intendente y organizás un recital de Pimpinela o de Luis Miguel, bueno, el público que va a ir es
aburrido.
Fuera de eso, tranquilo.
No voy a tener poco.
Teniendo en cuenta
va a ser muy romántico.
Muy romántico todo.
Y Pimpinela van a van a ser voy a tener que llevar el PAMI para Pimpinela. Alguno, que
bueno, alguno un poco más heavy.
Claro. Tirame algo de cumbia, no sé qué.
No, para mí no. No, no, porque bueno.
Un amigo.
Estoy negado con algo.
Uno de los padrinos me dijo: vive en Miramar. Y me dice: estoy cansado, tiene todos los recitales a una cuadra de la casa. Claro. Y un Axel, por ejemplo. Pero bueno, ponele un Pimpinela.
Sabemos que es gente tranquila. Si yo sé que va a venir
algo la banda que fue.
Con antecedentes, porque hubo antecedentes.
Sí, o sea, creo que estos casos, sumados los dos fallecidos que hubo, independientemente de las consecuencias, creo que en total fueron 11, que registra
11
esa banda.
Y heridos,
¿no?
Después
los que fueron heridos.
Y además sabemos, o sea, que ahí el alcohol, la droga, digamos,
sí, potencia muchas
potencia
conductas.
Y además se favorece, digamos.
Seguro.
Donde ya estaban haciendo apuestas, sabiendo a ver cuántos iban a recitar, más de 200.000, 300.000.
Para llegar ahí tuvieron que ir por el punto como tal, o la barría, no tiene grandes vías de acceso.
Bueno, ahí está.
¿Cuántas tiene?
A ver,
dos,
tenés que pensarlo al revés esto.
¿No?
Primero, ¿dónde voy a hacer el recital?
Claro.
Y a partir del estudio, o sea, como se hace el mapa del delito en una jurisdicción, bueno, yo tengo que hacer un estudio de riesgos y a partir de el lugar físico donde voy a hacer el recital, yo voy a poder determinar la cantidad de gente que va a venir.
Claro. Sí, y, o una página para ponerlo esto en contexto de la tecnología. ¿Cuántas personas me van a estar consultando a la vez? Donde me consultaron 500, papá que lo resiste. Donde me dieron 20.000, me lo va a saturar. Y no voy a tener respuesta.
No, por supuesto. Pero eso lo tengo que tener en cuenta. O sea, se ve a simple vista la marea de gente que había, que si llegaba a ver uno en el medio que se desmayaba, ¿cómo hacían para llegar?
No lo puede sacar.
Cualquier, diseño básico de un lugar así, tiene que haber pulmones, tiene que haber pasillos para la circulación, porque por más que tenga las ambulancias o el médico, ¿cómo hago?
No, aparte no llegas. Y en ese puedes hacer otro desastre mayor en el intento.
La droga, el alcohol. Sí.
Pues aparte la gente, en esos momentos se transforman todos, que es lo que sucedió también, lamentablemente, en Cromañón, ¿no? Hubo mucha gente que podría haber estado viva, pero con esa intención, ¿no? Esa de decir, quiero ir a salvar a otro. Volvieron y algunos no pudieron salir.
No pudieron volver, bueno, sí.
Algunos no pudieron salir.
Sí. O también, a mí me tocó, ¿sabes? Trabajé en Cromañón como bombero y, bueno, me acuerdo que también hubo gente, porque por eso tiene que ver con la cultura, porque sí, es distinta, sí. O sea, está como que pueden entrar colados. Entonces, claro. Yo me acuerdo que habían querido entrar algunos que no pudieron entrar, entonces cerraron las puertas en Cromañón. Se volvieron, pasó el incendio y cuando venía bomberos, policía, estaban ellos que pensaban que los venían a reprimir a ellos, le decían, corran, sé que vamos a salvar gente, o sea...
Sí, todo. Porque en otros lugares vos sabés que la emergencia tiene un prioridad, los equipos de emergencia.
Sí.
Y acá también ellos que querían o rescatar, y eso generó mucho más...
No, bueno, eso también es una cuestión psicológica en la cual el que se salva es como que siente una culpa de que él se salvó y otra persona no, entonces bueno... digamos, trataron algunos de ingresar, los que murieron todos fueron intoxicados, no murieron quemados, porque lo que inhalaban era ácido cianhídrico, era
todo aquello que había de lo que combustionaba dentro del local.
Pero volviendo otra vez a esto, yo tengo que pensarlo desde el revés, o sea, yo no puedo decir, de acuerdo a la gente que viene, vemos. Primero se hace, o sea, por eso tiene la gestión de emergencias tiene una, digamos, un paralelismo y es parte de la seguridad con lo que es un servicio de seguridad, en la cual yo también voy a tener en cuenta, primero lo hago desde el punto de vista del lugar exacto donde se va a hacer el evento y después la infraestructura que tengo alrededor.
Entonces, ¿cuál? ¿Empiezo a trabajar en este formato de anillos para ir entendiendo?
No, pero además en una ciudad que tiene 100.000 habitantes yo no puedo traer 350.000.
No, pues no te da. Pero aparte, ni sanitariamente, ¿no? Esto es un aspecto, tampoco tenían ni capacidad para poder alojar
imposible,
a la gente.
Imposible.
Porque había gente que venía de lugares muy remotos.
Encima,
no es que
digamos, también se fomentaba que era el último que iba a ser. O sea, ahí fue cantidad de gente. De hecho, no hubo controles. Se vendieron, no sé.
Sí, se vendieron y hasta se dejaron de vender. Pero
claro.
La responsabilidad más importante pasa primero por el Estado como tal.
Mira.
Y después por el...
Voy a parafrasear, el año pasado ahora organizamos una jornada
en el Instituto
de la Policía Federal Argentina que vos estuviste invitado, pues no viniste, no es que te estoy pasando la...
No, está bien. Y era sobrepasar las expectativas.
Claro, es que no podíamos
llegar. ¿Para qué vamos a ir?
Pero te voy a dar otra oportunidad. Sí. No, y ahí nosotros, yo lo que hice fue, uno de los paneles era responsabilidades civiles y penales en la gestión de emergencias. Y vino, por un lado, un conocido común, el doctor Gabriel Iesi, y también vino acompañado de un juez, no recuerdo el nombre, entonces es como que porque nunca se tiene en cuenta la responsabilidad. Pasó la emergencia, lo que hablamos al principio, claro. Un accidente, y bueno, fue una fatalidad, nadie tiene culpa. No.
Ay. Si es accidente es porque no se pudo prevenir.
Entonces primero habló Gabriel Iesi como si fuera abogado querellante. ¿Qué haría él si fuera, digamos, querellante frente a un evento? Llevémoslo esto. O sea, no había pasado, ¿no? Entonces yo lo primero que voy a hacer es solicitar información a las autoridades públicas sobre qué planes, pero no el plan, sí tenemos un plan, no. Escrito, a ver, ¿dónde está? ¿Aprobado?
Firmado, o sea, con las instancias que corresponden, con las responsabilidades establecidas de
las
cada
habilitaciones,
uno, los roles.
Las habilitaciones son las adecuadas, o sea, hay una habilitación, hubo una habilitación, porque para eso interviene el municipio, o sea,
tal
porque te habilita.
Sí,
o
que,
no.
Es que está regulando en definitiva el...
Claro, es la responsabilidad de ello. Desde el punto de vista también de lo privado, también tiene sus responsabilidades.
Sí, porque tenés una empresa que lucra y que es organizadora, tendrás o no un actor, un DJ, lo que fuere, porque también tenés las circunstancias fueron distintas, ¿no? Pero tenés lo que sucedió en Costanera con estas fiestas electrónicas.
Sí, con la Time Warp.
Y que uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Cómo había? Que también otra de las coincidencias era tengo exceso de cantidad de gente. Entonces, claro, pareciera que nadie supervisa.
Claro, ¿no?
Teniendo ya inclusive muchos antecedentes.
Exacto.
Porque estos son los que se conocen. Pero debe haber otros tantos en los cuales vos no tenés ni la más mínima noción de qué está sucediendo en el momento, porque no ha habido víctimas. Y mientras no hay víctimas, bueno, sigamos. En ese rol, ¿no? Y contando todo esto que ha pasado. El Estado está haciendo un mea culpa de aquello, a pesar de que no hayan sido ellos, porque esto parece venir de muchos años, pero ha hecho ese mea culpa como para ir y
el mea culpa, más que eso, digamos, ahí el punto de inflexión fue Cromañón, en el cual ningún político quiere, autoridad, quiere tener un Cromañón. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que le costó el puesto a un jefe de gobierno.
Sí, entonces, pero si se hiciera bien no lo tendrías, o tendrías todas las respuestas como para adjudicárselo quizás a la fatalidad o a un responsable concreto.
Sí, pero legalmente, ¿viste? Te van a dar, van a determinar la responsabilidad y bueno, sonaste, ¿viste? Entonces sí, nadie quiere hacerlo. O sea, de alguna manera, no es que digo, bueno, no, nada más porque no quiero que me pase nada. Yo creo que, y pasan las emergencias, ¿eh? Hay hechos puntuales en la cual hay un cambio totalmente de predisposición o de... yo creo que, bueno, de alguna manera con esta ley es una, va a estar ordenando, va, y un poco también va a exigir, yo hago un paralelismo con lo que pasó con la ley, las ART, las urgencias de riesgo de trabajo, donde como cuando comenzó a implementarse, venían las ART a los establecimientos y decían, bueno, usted tiene que poner al día todo esto, tiene que, no sé, tener una instalación contra incendio, ta, ta, ta. Decía, bueno, ¿quién lo hace? Tiene que contratar un profesional. Se daban vuelta y no había profesional. Por eso hubo una tanta, digamos...
Sí, una explosión en lo que eran técnicos y higiene en seguridad e higiene. Hoy es mandatorio para muchas empresas.
No,
los seguros
sí, sí. No, ahora ya no puede ser. El tema es que, bueno, yo veo, creo que con esto estamos en la misma. Yo creo que es el inicio. ¿Por qué? Porque cada municipio va a tener que tener un sistema de gestión de emergencias.
Y alguien que lo sepa administrar.
Y necesitamos un profesional, porque normalmente lo que se hace, ¿a quién se pone de director de defensa civil? Un bombero voluntario que sabe mucho respuesta, pero no sabe de gestión, no sabe identificar.
No, aparte no gestión, tenés hay muchas cuestiones inclusive alrededor de toda esa gestión. Porque aparte no hay que mirarlo como un plan de acá, lo que me dure el gobierno, sino hay que mirarlo como un plan que sea.
Son procesos que no terminan nunca.
Tal cual, porque eso nos afecta a todos sin ningún tipo de bandera.
Claro.
Los incendios, por ejemplo. Mm. Uno sabe que hay épocas que son propicias para el incendio, ¿no? Cuando hay un poco más de mayor...
Fin de año.
¿No? Bueno, fin de año por los seguros, ¿no? Hay que justificar algunas pérdidas. Pero estos incendios que se dan en zonas naturales, ¿no? Uh-huh. Córdoba, que suele estar siempre el sur, uno sabe que a veces puede haber, no sé, una inclemencia climática, la sequía. Eso podés mitigarlo, no te voy a decir prevenirlo, ¿no? Porque la realidad es que uno puede decir, mira, hoy tengo la temperatura en tanto y si tuviera los equipos adecuados lo puedo hacer. ¿Puedo monitorearlo con drones, por ejemplo?
No, desde ya la tecnología, hoy en día la tecnología nos da una... Son herramientas, o sea, no porque la tecnología por sí sola va a solucionar,
no, pero
es un complemento fundamental en lo que es...
Para una matriz inclusive de decisión.
Yo cuando estuve en el... destinado en el Centro Atómico Bariloche, que había sido los famosos incendios del 99, uh-huh, 2000, Catedral y todo. Un par de años después que yo me fui, estaban diseñando unas cámaras térmicas para colocar en determinados lugares y enseguida detectar...
Y una alerta cuando empezaba ya a subir un poco.
O sea, el incendio lo tiene que tratar de tomar... Una cosa es el inicio es una combustión, después un fuego. Cuando pierdo el control sobre el fuego se transforma en un incendio. Entonces yo tengo que tratar de detectarlo lo antes posible.
Claro.
¿No? Desde el punto de vista de la importancia de mitigar, porque muchas veces se mitigar, o sea, hay riesgos que no se pueden eliminar. En una zona sísmica yo no puedo, todavía el hombre técnicamente no pudo eliminar o neutralizar un terremoto. Y yo el ejemplo que doy, y entonces sí voy a trabajar no en eliminar el riesgo, sino en reducir los efectos. Y el ejemplo que siempre doy es el del terremoto de Chile y de Haití, donde fueron de similares características, y en Chile hubieron 550 muertes y en Haití hubo 250.000 muertos. Sí. O sea, frente a un mismo riesgo, ¿por qué es esa diferencia? Porque es mucho menos vulnerable. Vos tenés que trabajar sobre la vulnerabilidad de la población.
Claro.
Trata de reducirla lo más que puedas. Siempre va a ser mucho menos.
Zonas de terremoto tenemos lo que puede ser San Juan, ¿no?
El Cuyo, la zona Cuyo, sí.
Ahora, de las emergencias, ¿cuál es la más la que más se repite por negligencia.
Lo que pasa es que, o sea, vos tenés dos tipos de riesgos, los naturales y los antrópicos. O sea, los naturales son los que tienen origen en la naturaleza, no son, porque está mal dicho desastre natural.
Claro.
Ya tiene origen natural.
Costanera Sur.
Una inundación. Claro. Y los otros son los antropogénicos o los provocados por el hombre.
Claro.
Depende cuál tomes. O sea, si yo sé que vivo en una zona...
Vayamos por la conducta, en realidad, que es la que podemos...
La conducta va a ser...
Esa es en la que podemos trabajar a un bajo costo.
O el accidente aéreo del APA cuando fue, porque era una negligencia desde el punto de vista total, digamos, claro. Los tantos accidentes de tránsito que hay, que por ahí tal vez estoy trasladando material peligroso y... Digamos, hoy en día creo que son eso. Después va a variar de acuerdo a los naturales, de acuerdo a la región donde lo tengamos en cuenta. Sí sería una negligencia si yo estoy a cargo de una población donde sé que recurrentemente se inunda y yo no
tomar
se me inunda el pueblo, entonces desaparece, lo saco y vuelvo a hacer nuevamente ahí un barrio.
Vos viste que cuando suceden estas cosas, vamos a estas inundaciones, ¿no? Que se dan en algunas zonas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Muchos dijeron, bueno, hay algo que es natural, ¿no? Uno no puede controlar la cantidad de caída de agua que hay, pero sí puedo hacer las obras hídricas de manera tal de poder...
El cambio climático
es
peor todavía,
un accesorio no previsto.
No. Llovía en 3 meses, ahora te llueve en una tarde.
Claro. Bueno. Entonces, todo esto, esas construcciones que se han hecho de que eran sumideros naturales, que no fueron que después fueron a lo mejor cortados, que de hecho hay varias denuncias contra algunos intendentes, tiene que ver también con esto de lo hago por la imprevisión.
No
cuantifiqué, no tuve en cuenta que
no si identificaste el riesgo.
Si construía esto iba a generar
lo que se tiene que hacer es un estudio
hídrico,
impacto ambiental, hídrico. Por eso la gestión de emergencia es interdisciplinaria. O sea, yo si soy director de Protección Civil, de Defensa Civil, y tengo este riesgo, yo identifico el riesgo. Yo lo primero que tengo que hacer es identificar riesgos, como el mapa del delito.
Exacto.
Bueno, y no solamente los tengo que identificar, los tengo que listar y priorizar. Entonces, suponiendo que me da el primero que tengo, porque tengo inundaciones recurrentes. Sí. Yo como director de Defensa Civil o quien sea, no voy a decir, hagamos una represa. Yo tengo que convocar a los especialistas.
Sí.
Un ingeniero hidráulico en el cual mira, bueno, frente a esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si calculo mal, será la responsabilidad de él, pero muchas veces se toman las medidas sin hacer las consultas necesarias, porque por ahí por una especulación política,
Sí, porque eso no se va a ver tanto como a lo mejor
la cloaca, otro tipo de otras cosas.
Que son cosas totalmente distintas. Si hoy habláramos de una responsabilidad que todavía no se ha cubierto, una consecuencia de responsabilidad que todavía no se ha cubierto, ¿cuál sería esa? Un acto de el Estado no haberle dado la preponderancia que merecía tener, por ejemplo, estos hechos que son recurrentes, los incendios, y haber dicho, mira, no compré los hidrantes, no capacité a la gente, no tomé los recursos.
No, en cuanto a incendios, salvo que sea un establecimiento público, pero si no, tiene que ver, por un lado, la responsabilidad privada y, a su vez, también de contralor del Estado.
Yo creo que es lo que falta.
Y muchas, sí. O sea, igual después...
Pues falta en un montón de lados, ¿eh?
Y es los controles en todos lados, o sea...
Falta en un montón de lados.
También me contaba gente de inspecciones, de prevención, de bomberos de Policía Federal, que llegaron a hacer inspecciones donde se veía el hidrante, ¿viste? El hidrante,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y resulta que estaba el hidrante y la cañería no estaba.
Sí, o el hidrante, algunos por una cuestión de coquetería, me pasó verlo a mí.
Sacan, sí.
Lo habían tapado con
un
Durlock, que decía, no, pero el hidrante está acá atrás.
Claro.
Bueno, pues señalizalo
la
de
finalidad
última.
No es la misma.
Por
claro.
Lo menos, no está.
Volvemos a lo mismo, fallan los controles y sí esa visión que ha cambiado, donde yo diría que en el 95% de los municipios de la ciudad, claro, de la Argentina, todavía se tiene esa idea de defensa civil. Ya el término defensa civil es antiguo, pues es de los años 40,
claro.
Que frente a un ataque yo reaccionaba. Y de alguna manera todavía se tiene esa visión de ser reactivo, ¿viste? Y por eso ponen a un bombero, que por ahí sabe mucho de respuesta, vuelvo a lo mismo, o por ahí trabaja con muy buena voluntad,
Sí, pero no tienen la formación. ¿Hoy hay formación para administrar crisis?
Y hay un riesgos. Solo lugar exclusivo que es el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Hay todo un cambio, digamos, en cuanto a esto. Hay algunas ofertas, tanto a nivel universitario como algunas tecnicaturas en gestión de emergencias. Lo que pasa es que no está identificado todavía. Y muchos no identifican la
necesidad. Pero va a pasar a ser una necesidad, viste que muchas cosas con el tiempo se van haciendo necesarias y obligatorias. Sí, sí. Va a pasar a empezar a ser una necesidad a partir de la reglamentación de esta
y
ley.
Y esta ley le va a dar un
tipifica,
impulso grande.
Por ejemplo, el rol de un administrador.
Y va a estar estableciendo la necesidad de crear sistemas de gestión de emergencia y desastre a nivel público y también, digamos, y a nivel de los municipios. Entonces, todo municipio después, volvemos a la misma, la responsabilidad. El día de mañana pasa algo, decía, a ver, de acuerdo, no aplicó la ley de incumplimiento de los derechos de funcionario público, porque no cumplimentó, no estableció un sistema de, digamos, de gestión de emergencia a nivel municipal. Va a llevar su tiempo, esto
seguro. Sí, pero mientras tanto, en el medio hay muchas cosas que se van diluyendo y sí, se sí. podrían mitigar a lo mejor con esto de la concientización en algunos lados, la gente.
Es a nivel mundial también el cambio que hay. No es solamente acá. Lo que pasa es que, bueno, va derramando, va cayendo. Y si vuelvo a lo mismo, tenemos gente que está especialista en respuesta, tenemos que poner gente que no tiene que ser operativo.
Tiene que ser alguien que tenga pensamiento estratégico, inclusive, para poder hacerlo.
Exactamente.
Bueno, Ricky, nos quedan 20 segundos. Más o menos, nos da Paulita 15, 20. Nos da 15, es un descuento. Gracias por haber estado hoy. Siempre es interesante contar todo esto que tiene que ver también con lo que son las respuestas a las emergencias, porque nunca sabes cuándo te va a venir.
No, hay que estar, eso de nunca me pasó.
Te obliga a estar preparado, te obliga a ser consciente de las cosas, te obliga a extender las capacitaciones, porque acá las planificaciones que haces una vez que sucede pueden llegar a ser aún mucho más costosas.
Bien.
Así que bueno, gracias.
No,
no te debemos nada, ¿no?
No, por favor.
Arreglas con Oscar.
Al contrario, para mí es un placer. Sí. Salvo que sigan ahora con nosotros y que continuamos con el programa en Seguridad Social.
Pero no te queremos ocupar los espacios. Hoy estás lleno de invitados.
Tengo. Sí. Viene Gustavo Suárez, que es concejal por el Partido de San Martín, y Felipe Rodríguez, que es un amigo y un especialista en seguridad también. Vamos a estar hablando justamente.
Y José,
como siempre.
Y José.
No,
no te quedan silla.
No me quedan silla.
¿Te das cuenta? Está creciendo. Bueno, gracias por habernos soportado un programa más, un 88. Ya estamos llegando a los 100. Faltan
los tres dígitos.
Y cuando lleguemos a los tres dígitos, programa doble, seguramente. Paula, bueno, muchas gracias. Buena semana para todos. Y esto fue Negocio.
Negocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com.